Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, gloria a Dios. Si puede compartir el estudio en esta noche, compártalo. Gloria a Dios con sus amistades. Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Para los que se unen a nosotros, gloria a Dios, aleluya. Por primera vez, amén, estamos estudiando el libro de Romanos. Gloria a Dios, en esta ocasión estamos en el capítulo 2 y en el versículo 15. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Nos quedan tres versículos para llegar al capítulo 3. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor. Y como siempre les pido, pongamos suma atención. Gloria a Dios. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Alabado sea nuestro Dios. Así que verás si culmina el capítulo 2 y entramos, aleluya, en el capítulo 3, gloria a Dios. Tiene un tema aquí que dice los judíos y la ley. Gloria a Dios. Los judíos y la ley. Maravilloso es nuestro Dios. A su nombre, gloria. Note que el versículo 17 dice: he aquí, tú tienes sobrenombre por judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Gloria a Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Gloria a Dios. Tenemos que entender que la ley, amén, es la que nos señala. Gloria a Dios, aleluya, cómo debemos de caminar, cómo debemos de obedecer, buscar a Dios. Gloria a Dios, pero sobre todas las cosas, cómo comportarnos. Por eso dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Dice, y conoces la voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor, porque la ley nos enseña. Gloria a Dios, aleluya. Note que dice, he aquí tú tienes sobrenombre, el sobrenombre de judío. Alabado sea nuestro Dios, como si alguien le hubiese puesto ese sobrenombre, ¿verdad? Nosotros, o yo creo que todo el mundo, en todos los países, acostumbra poner sobrenombre a las personas. Gloria a Dios, aleluya. Pero aquí dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vamos a ver cómo surge eso de el sobrenombre cuando nadie le puso sobrenombre, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Vamos entonces, note con mucho cuidado eso. Parte de la dificultad con esta pregunta radica en el hecho de que la palabra judío no aparece en la Biblia hasta el capítulo 2 de, o sea, hasta Segunda de Reyes, capítulo 16 y versículo 6. Y le vamos a dar lectura. Segunda de Reyes 16, 6. Gloria a Dios. Que dice aquí claramente. Gloria a Dios. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Note, gloria a Dios, aleluya, la palabra donde dice, y echó de Elat a los hombres de Judá. Alabado sea nuestro Dios. Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. También en segunda de Reyes, capítulo 25 y versículo 25. 5, 25. Dice el 25, más en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Ilazán, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hicieron a Gedalías, y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. So, hasta estos dos versículos no aparecía el nombre de Judá. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Entonces, en las muchas otras traducciones de la Biblia, en esas instancias, la palabra hebrea probablemente se traducía mejor como hombres de Judá. ¿Ve? Hombres de Judá. Alabado sea nuestro Dios. Por eso dice el versículo 17, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Amén. Y te apoyas en la ley. Y te glorías en Dios. Y conoces la voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Gloria a Dios. El 19 dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Note, esto es bien importante. Y confía, amén, que eres, ¿qué? ¿Guía de quién? De los ciegos. Gloria a Dios, aleluya. La idea de guiar a alguien que no ve es para que no tropiece. Correcto. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, pero en alguna ocasión encontramos que la Biblia dice guía ciegos, guías de ciego. Porque para uno poder guiar a alguien las cosas del Señor, tiene que haber conocido al Señor. Amén. Y tiene que conocer las Escrituras para poder guiarle correctamente. Amén. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla. ¿Ve? Luz de los que están en tiniebla. ¿Quiénes son los que están en tiniebla? Los que están en tiniebla son aquellos que no conocen al Señor, porque se supone que el que conoce a Cristo ya está en la luz. Amén. El 20 dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. El 21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Aquí es donde se pone color de hormiga brava la palabra, ¿verdad? Porque a veces tenemos la palabra, tenemos la verdad, profesamos a Cristo, gloria a Dios, enseñamos a otros, pero no nos enseñamos a nosotros mismos. Y la palabra, para uno enseñarla, primero debe de predicársela a sí mismo, enseñársela a sí mismo y obedecerla a sí mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Ve? Gloria a Dios. O sea, practicamos, enseñamos una cosa y practicamos otra. Enseñamos una cosa y vivimos otra. Gloria a Dios. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Gloria a Dios. Todo, sacrilegio prácticamente todo aquello que de abominación a Dios, pero me gusta siempre traer la definición de las palabras. Gloria a Dios, aleluya. Sacrilegio, gloria a Dios. Aquí rápidamente, ¿verdad? En el contexto bíblico, cometer sacrilegio significa ofender o profanar algo sagrado. Como personas, lugares o cosas dedicadas a Dios, especialmente la Eucaristía o la Santa Cena. Este acto, que es una grave falta de reverencia, se considera una afrenta grave a la santidad divina y al orden establecido por Dios. Ejemplos bíblicos incluyen al rey Belsasar bebiendo en vasos sagrados, o a Nadab y Abiú ofreciendo luego fuego extraño, lo cual se interpretaba como una transgresión del orden divino. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Por eso es necesario, ¿verdad?, que siempre que vayamos a ejercer cualquier momento de rendir una labor en la obra del Señor, debemos de considerar cómo está nuestra vida. Okay, eso es muy importante. Gloria a Dios. Porque aquí entre nosotros nos podemos engañar, pero ¿quién podrá engañar a Dios? A Dios nadie le puede engañar. Amén. Gloria a Dios. El 23 dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Menos a, estos son más para los que viven bajo la ley. Gloria a Dios, pero los que vivimos, mira, por la gracia tampoco debemos de deshonrar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice, porque el 24, porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Gloria a Dios. Hay una referencia aquí que la voy a tocar, amén, aleluya, que se encuentra en Isaías 52:5-6. Dice: y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Esto lo hacía el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo que Dios escogió. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a hablar un poquito del pueblo que Dios escogió. El 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Gloria a Dios. Cuando se trata del pueblo de Dios, Dios escogió a los judíos, no porque, no sé, tal vez sería un pueblo mejor o X razón. Gloria a Dios. Había muchos pueblos, pero a Dios le plació coger a Israel. Amén. Israel no tenía nada que agradar a Dios. Es como nosotros, Dios nos salva, pero ¿qué teníamos nosotros que agradar a Dios para que Dios nos salvase? A través de Cristo. Pues así lo hizo con el pueblo de Israel. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Por eso tanto el israelita, gloria a Dios, como el gentil necesitan a Cristo para ser salvos. Okay, tenemos que tener eso bien claro. No porque sean judíos se van a salvar. O sea, el nombre de judío no le garantiza la salvación. Es como que Frankie sea mi hijo, no le garantiza salvación a él. Amén. Y así sucesivamente a cada uno de nosotros. Nuestros hijos no son salvos porque nosotros seamos salvos. Ellos tienen que aceptar a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Por eso es menester que le enfaticemos, amén, acerca de Cristo Jesús. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El 25 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. ¿Ve? La circuncisión aprovecha si guardas la ley. Gloria a Dios. Aleluya. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Ve? Viene a ser incircuncisión. No es como si estuviera incircuncidado. Gloria a Dios. Dice: si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Claro, tendríamos que decir que sí, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Alabado sea nuestro Dios. Sabemos, ¿verdad?, que está tratando también de la práctica que tenían los judíos. Gloria a Dios, y era de circuncidar al varón. Nada tenía que ver la hembra, era el varón nada más. Alabado sea nuestro Dios, pero no porque fuera circuncidado, amén, físicamente iba a ser salvo. Lo hacía judío, gloria a Dios, aleluya, especialmente si era gentil, gloria a Dios, pero eso no le daba salvación, gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Dice el 28, pues no es judío, ahora lo vamos a ver aquí claramente, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Lo entendemos bien, ¿verdad? Pues no es judío el que lo es exteriormente. Mente, o sea, porque sea judío, gloria a Dios, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, ya no la del cuerpo, porque eso es lo que Dios quiere, un corazón circuncidado. Gloria a Dios. Un corazón rendido a Él. Amén. A su nombre, gloria. Aleluya. Así es que la circuncisión del cuerpo no garantiza salvación, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. O sea, cuando uno cree en el Señor, el corazón viene a ser circuncidado. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Cristo vive. Lo voy a repetir, el 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. El espíritu, no en letra, ¿ve? En espíritu, no en letra. La Biblia relata que la letra mata, pero el espíritu vivifica. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, porque Dios es el que puede alabarnos a nosotros. Por eso es menester adorarlo a Él, ser obediente a Él, porque a veces estamos buscando la alabanza del hombre, aleluya, y el hombre lo que hace es que nos patea, como hablando vulgarmente, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Pero Dios sabe cómo alabarnos a nosotros, y vamos a recibir la alabanza de parte de Dios un día. El capítulo 3 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Ve? Nos ha sido confiada la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Entendió ese versículo? Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Gloria a Dios. Pues claro, tenemos que decir lo que dice el versículo 4. De ninguna manera, ¿ve? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Ve? Sea Dios encerró a todo ser humano como mentiroso. Por eso Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Gloria a Dios, aleluya. No solamente por el pecado transmitido de Adán y Eva, sino, gloria a Dios, aleluya, porque Dios declaró que todo hombre es mentiroso. Sea Dios veraz, más todo hombre mentiroso. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dice: de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Vamos a leer el Salmo 51.4. Salmo 51.4. Gloria a Dios. Salmo 51.4. Vamos a ver qué nos dice. Gloria a Dios. Aleluya. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué referencia más tremenda, verdad? Dice, contra ti solo he pecado. Gloria a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando pecamos contra Dios, a Dios es que debemos de ir a pedirle perdón. Si pecamos contra el hermano, a quien debemos de ir es a donde el hermano. Tenemos que tener las cosas claras. Amén. Por eso dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo es el Señor. La referencia de allá de Isaías 51, 4 y 5, pues Romanos 3, 4. Gloria a Dios. El versículo 5 de Romanos 3 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Note, el versículo 6 dice: en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Alabado sea mi Señor. Aleluya. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males? Ponga atención aquí, que esto es un poquito tramburuqueado. Hagamos males para que vengan bienes. Bueno, eso como que no tiene sentido, ¿verdad? O sea, pequemos más para que la gracia sobrepuje. La gracia siempre va a sobrepujar, pero no podemos estar haciendo mal para que la gracia sobreabunde. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Tengo aquí una notita para compartirlas con ustedes. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Romanos 3:8. Es parte de un debate en el que el apóstol Pablo responde a una acusación falsa de sus opositores, quienes les imputaban, o sea, atribuir a cargar a la cuenta de otro, enseñar que se debía pecar para que la gracia de Dios aumentara. Pablo rechaza esta idea, ¿ve? Pablo rechaza esta idea afirmando que Dios es justo al castigar el pecador y que la infidelidad humana no le quita nada a la gloria de Dios. ¿Ve? La infidelidad de usted y mía no le quita nada, amén, a la gloria de Dios. A su nombre, gloria. Dios será glorificado siempre. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Lo repito, gloria a Dios. Amén. Dice, Pablo rechaza esta idea afirmando que Dios es justo al castigar el pecado y que la infidelidad humana no le quita nada a la gloria de Dios. El versículo, por tanto, condena la idea de justificar el mal para obtener un bien mayor. Ahora, yo quiero que pongamos atención a esto, porque muchas veces no solamente esto existe en el pueblo de Dios, esto existe en el pueblo que no conoce a Dios, pero es un peligro en el pueblo de Dios, que es prácticamente lo que se mueve en el mundo en general. De acuerdo a cómo nos caiga la persona, la justificamos. ¿Nos entendemos? De acuerdo a cómo nos caiga la persona, la justificamos. Lo malo hay que decir malo, y lo bueno se le puede decir bueno. ¿Nos estamos entendiendo? Por eso quiero abundar en esa última parte. El versículo, por lo tanto, condena la idea de justificar el mal para obtener un bien mayor. Una acusación que Pablo considera falsa y merecedora de condenación. ¿Ve? Y merecedora de condenación. Ahí está en letra bien negrecita para que usted lo pueda leer allá. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Voy a repetirlo. El versículo, por lo tanto, condena la idea de justificar el mal. Muchas veces estamos justificando lo malo. Y lo malo no se debe de justificar, porque Dios es justo. Y Dios a lo que es malo lo llama malo, y a lo que es bueno le llama bueno. Nosotros somos los terribles. Amén, que a lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno le estamos llamando malo. Gloria a Dios. Y lamentablemente es una falta en el pueblo de Dios. Porque nosotros por igual debemos de actuar como actúa Dios. A lo malo decirle malo y a lo bueno decirle bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Para que se nos quede más, voy a repetirlo. El versículo, por lo tanto, condena la idea de justificar el mal para obtener un bien mayor. Una acusación que Pablo considera falsa y merecedora de condenación. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice aquí, no hay justo. No hay justo. Gloria a Dios. El versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Se da cuenta? Los dos pueblos han sido acusados. ¿Quién los acusa? La palabra. Gloria a Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Cuándo están bajo pecado? Cuando Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Dice en otro versículo, no hay justo ni aun uno. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, note esa palabra, totalidad. Todos están bajo pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso allá leímos, sea Dios verá más todo hombre mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Como está escrito, ¿ve? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Ve? Cuando Dios miró al cielo a ver si encontraba uno justo, no encontró a ninguno. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Déjeme tocar esta notita aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, santo es el Señor. Gloria a Dios. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, de acuerdo a Mateo 25:46. Gloria a Dios. En este pasaje no solo se revela de manera literal aquellos dos caminos eternos, sino que aparecen aquellos justos que irán a la vida eterna. No obstante, el texto selecto de las Santas Escrituras que encabeza este artículo dice que no hay justo ni aun uno. Y no solamente eso, sino que no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Bien, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. De acuerdo a Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. Gloria a Dios, que son los versículos que estamos viendo. Esta aparente contradicción se aclara firmemente cuando observamos todo el contexto que la Biblia entrega. La Santa Escritura señala la incompetencia moral, intelectual y espiritual del hombre frente a Dios. Moral, porque no hay justo ni aun uno. Intelectual, porque no hay quien entienda. Espiritual, porque no hay quien busque a Dios. Aun cuando el hombre quiera ensalzar al hombre, aleluya, que ha fallecido. ¿Por qué? Porque muchas veces, gloria a Dios, y a mí me pasa, yo tengo a veces que, o a veces no, siempre tener el cuidado cuando se hace un velorio, tener cuidado lo que uno expresa, que no se comprometa uno con el que conoce al que falleció. ¿Me entendieron eso o no? El que hace un velorio tiene que tener mucho cuidado, porque hay personas que ponen por el cielo al que falleció, pero el único que conoce esa persona es Dios. Entonces tenemos que mantenernos en un cuidado de no ofender a nadie. ¿Me entiende? Porque un velorio es un momento de donde los corazones están bien sensibles. Esto lo estoy diciendo por si algún día a usted le toca hacer un velorio. ¿Ok? Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Ni de un lado, ni del otro. El ejemplo que yo siempre uso. Yo puedo ver un borracho allá afuera, tambaleándose, apestoso al licor, y después lo veo aquí. ¿Quién soy yo para decir que se va al infierno? Puede haber entrado, haberse arrepentido, Dios lo perdonó. ¿Quién soy yo para juzgarle? ¿Quién es usted para juzgarle? Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con el juzgar. Sí, hermano padre, gloria a Dios, hermano Benjamín Rodríguez, gloria a Dios.
Pensé que se le había olvidado mi nombre. Santo el Señor. Sí, pastor, en el Antiguo Testamento hay un libro que casi ni leemos, el libro de Ezequiel, nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Uh-huh. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Y también dice que la justicia de Dios será sobre él y la impiedad del impío será también sobre él. Uh-huh. Aquí nadie es nada delante de Dios. Y la parte interesante de todo esto es Cristo. Me recordaba de un debate que había por ahí la semana pasada que se hablaba de quién era la culpa, era de Eva o era de Adán. Y en realidad, 1 Timoteo 2:14 dice que la culpa fue de la mujer. Eso independientemente, son dos personas diferentes. El alma que pecare, esa morirá. Muchas veces decimos que cuando suene la trompeta, uno dice, yo me agarro del vestido de mami o del de papi o de los calzones de papi. Eso no, esto es individual. Y nosotros no somos salvos por lo bueno que seamos, porque nosotros, ya usted lo miró allí, lo dice la palabra, no somos buenos. El mismo Pablo decía que no era bueno. Porque por más bueno que quería hacerlo, cuando lleguemos al capítulo 7 lo vamos a ver, por más bueno que quería hacer, dice que había algo dentro de él que cuando quería ser bueno hacía lo malo, y decía, y llega a decir en boricua, la traducción boricua de Pablo es, ay bendito de mí, bendito, porque por más que trato no puedo. Pero pastor, nosotros somos salvos y lo hemos dicho varias veces, creo que lo dijimos el domingo en la escuela dominical, lo dijimos anoche en el instituto, que nosotros somos salvos simplemente por la pura gracia de Dios, porque sin Dios no somos nada. Pastor, hay un verso por allá en el libro de Tito que dice que nosotros no somos salvos. Déjenme buscar específicamente dónde está, capítulo 3 del libro de Tito. Dice, pero cuando se mostró la bondad de Dios, capítulo 3, versículo 4, de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice que nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, porque no podemos. La gracia de Dios no se puede pagar, la gracia de Dios no se puede comprar. Por más que oremos, por más que ayunemos, por más que demos dinero para el Señor, por más que creamos que tenemos una cosita así arriba, como pintan a los santos, mire qué cosa. Disparate más grande, lo pinta a los santos con una aureola, como nadie tiene eso. Ni Pedro, ni nadie, ni los que anduvieron con Cristo. Eso eran peores porque anduvieron con Cristo y cometieron falta. Y más dicen nosotros que no hemos visto a Cristo. Pero esto es simplemente por la fe de nosotros, pero por la pura gracia de Dios, por la pura gracia de Jesucristo que vino a morir. Nos dice allá en Hebreos capítulo 1 que dice que él murió por nuestros pecados. Apocalipsis nos dice que dando Juan la salutación, dice del soberano de los reyes de Atea, el primogénito de los muertos, el cual se dio a sí mismo para limpiarnos de nuestros pecados. Creo que es el versículo 6 por allá en la salutación de Juan a las iglesias. Porque esto es simplemente por Cristo, 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 Cristo. Nosotros, por más que hagamos y por más que tratemos, no vamos a poder. Simplemente tenemos que mirar para arriba. Señor, perdóname. Y dar gracias siempre a Cristo. Dale gracias al Padre por Cristo. Amén. Y recordándonos siempre que somos seres incapaces de hacer nada. Todo nuevamente por la gracia de Dios. Gracias, pastor.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer el 10 para entrar al 11. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Fíjense, no hay quien entienda. Gloria a Dios. Por eso se necesita la obra del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que lleva esta palabra a la mente y al corazón del ser humano. Amén. Para que pueda rendir su corazón. Porque aquí dice claramente, no hay quien entienda. ¿Ve? No hay quien entienda. Usted por su propia cuenta, no, ningún ser humano por su propia cuenta puede entender lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Eso, la obra la hace el Espíritu Santo. Aleluya. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ese está más fuerte, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Hello. Eso lo dice ahí, usted lo está leyendo. Yo no estoy aquí inventándome cuentos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Mire cómo nos compara. Sepulcro abierto. Aleluya. Con su lengua engañan. ¿Se da cuenta? Aleluya. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ay, Señor amado. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aleluya. Ya que por las obras de la ley, y ponga atención, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Memorice ese versículo para cuando le vengan a decir que tenemos que vivir por la ley. Sí, Mauro.
Sí, pastor. Esta palabra nos amonesta a todos. Y una de las cosas es que Dios no hace excepción de personas.
Amén.
Y tanto amonesta a judíos como a gentiles.
Correcto.
Y dice, todos los encerró, dice, bajo un solo pecado. Jesús, las palabras de Jesús no pudieron hacer efecto en esta gente porque ellos vivían bajo la ley y no pudieron aceptar el mensaje de Jesús. Era diferente. Ahora, nosotros como hijos de Dios, nacidos de verdad en Cristo, tenemos que tener cuidado que esta palabra no se cumpla en nosotros. Porque dice, leímos anterior que dice que por cuanto aumentó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. En ese sentido, nosotros no podemos ser partícipes y ser parte de que pequemos y esa palabra se cumpla en nosotros, ¿verdad? Porque la gracia de Dios vino para salvar a la humanidad. Porque sabemos que el ser humano va, ¿verdad?, es de continuo el mal, siempre está pensando en pecar. Pero la gracia de Dios sobrepasa todo esto, ¿verdad? Y Dios quiere que todo el mundo sea salvo. En Mateo capítulo 5, versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarías en el reino de Dios. ¿Ve? Porque la ley decía una cosa, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero vemos, ¿verdad?, que los que vivían bajo la ley, principalmente los sacerdotes, ¿verdad?, hacían una cosa, aparentaban una cosa al pueblo, ¿verdad?, pero hacían lo contrario. Entonces Dios, Jesús, ¿verdad?, vino y amonestó a esta gente. Y ay de ustedes, escribas y fariseos, que hacen esto, ¿verdad? Hacen largas oraciones y aparentan a ser santos, pero son malos por dentro. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, dice la palabra que si no la justicia de nosotros, como hijos de Dios, no fuere mayor que esta gente, no podemos entrar en el reino de los cielos. Así que tenemos que tener cuidado que esta palabra no se cumple en nosotros, sino que nosotros, ¿verdad?, seamos hijos de Dios, ¿verdad?
Gloria a Dios. Aleluya. Esta palabra, gloria a Dios, nosotros tenemos que poner mucha, mucha atención. Gloria a Dios. Porque nuestra salvación no la podemos coger en vano. No la podemos tener en poca cosa. Su salvación y mi salvación, y la salvación del ser humano, costó el sacrificio de Jesucristo y la cruz del Calvario. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Dice el versículo 20, ya que por las obras, lo que Mauro está diciendo, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano. Sí, Benjamín, antes de terminar aquí, sí.
Hace un rato, pues habló acerca del Salmo 51:4 y hablando de la impotencia, de la incapacidad del hombre de poder por sí mismo y menos por la ley, porque nadie pudo cumplir las obras de la ley, solamente una persona. Dice Gálatas 4:4 que Cristo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Cristo nació bajo la ley, nacido bajo mujer. El único que pudo cumplir toda la ley fue Cristo y nadie más pudo. Pastor, ese versículo de 51:4 del Salmo es David hablando. ¿Y quién era David? David es el hombre más importante de toda la Biblia, después de Cristo, porque a Cristo se le dice hijo de David. Cristo vino de la descendencia de Cristo y David va a reinar eternamente a través de Cristo. Y lo lindo es que nosotros vamos a reinar con él. Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en ese Salmo 51, uno de los salmos más preciosos que hay de cómo la persona derrama su alma delante de Dios, que claro, eso lo distinguía de todas las demás personas, lo distinguía de Saúl. Saúl pecaba y acusaba a otro. No, fui yo, eso es el diablo. Siempre, en ese tiempo él acusaba medio medio mundo hoy acusamos al diablo. El diablo me incitó a hacerlo. Pero David era un hombre que cuando en esta ocasión lo llamó Natán, lo confrontó y va delante de Dios. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a tus piedades, borra mis rebeliones y derrama su alma delante de Dios. Dice, lávame más y más y seré limpio. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi pecado reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego viene el versículo 4 que dice que habla acerca delante de Dios, que porque tú vas a ser tenido por puro en tu juicio, tú vas a ser justo en todo. Por eso después nos dice el alma que pecare, esa morirá. Pero si esa persona se arrepiente, el Señor lo va a perdonar. Y somos simplemente nuevamente salvos por la gracia de Dios. Y tenemos ventaja al pueblo de Israel, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Gracias.
Amén. Alabado sea nuestro Dios. Voy a leer el versículo 20 para continuar. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Este versículo tumba todas esas creencias de los que creen en la ley. Eso, tengámoslo claro. Dice, ningún hombre será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, por cuanto existió la ley es lo que nos señala lo que hacemos malo y lo que hacemos bueno. Gloria a Dios. Entonces, vamos a entrar en la justicia es por medio de la fe. La justicia es por medio de la fe. Gloria a Dios. ¿Qué fe? La fe en Cristo Jesús. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Se da de cuenta? Repito, mire, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. No es la religión, no en cualquier X religión, no, es en Jesucristo. ¿Ves? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, note, para todos los que creen en Él, no es la religión. Gloria a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado cuando la religión tradicional dice, si usted no es católico, usted no es salvo. Mentiras del diablo. Porque la religión no es la que salva. Quien salva se llama Jesucristo. Gloria a Dios, ¿ve? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Se da de cuenta? O sea, usted puede ser evangélico y no creer en Cristo. Usted puede haber nacido en una familia cristiana, se creció en el Evangelio y dice que es cristiano, pero no ha creído en Cristo. Por eso yo sigo enfatizando que los que enseñan la escuela bíblica a los niños tienen que tener mucho, mucho, mucho entusiasmo en hacer que Cristo se forme en esas criaturitas. Porque ellos pueden crecer con conocimiento, pero no creer en Él. No es lo mismo, no sé si me estoy contradiciendo, no es lo mismo tener conocimiento que creer. Porque hay conocimiento vano. ¿Me estoy contradiciendo? Gloria a Dios. Aleluya. Y eso le pasa a muchas personas. Y yo le digo con toda honestidad. Yo soy uno que me preocupo porque me hago la pregunta. ¿Todos los que estamos congregándonos seremos salvos? Yo me hago la pregunta. Yo no puedo juzgar a nadie. Pero yo me pregunto. Porque a veces uno dice algunas cosas y la gente se queda como, este está mintiendo, o qué es eso que está hablando. Nosotros tenemos que tener una convicción propia. Mi convicción no lo salva a usted. La convicción de usted no me va a salvar a mí. Yo tuve que creer en Cristo para ser salvo. Así como cada uno de nosotros hemos creído en Cristo para ser salvo. Pero no solamente porque hemos creído vamos a ser salvos. Tenemos que permanecer en lo que hemos creído. Porque como dijo Mauro y Benjamín, el salmista dijo, el pecado siempre está delante de mí. El pecado siempre está delante de nosotros. Gloria a Dios. Nosotros salimos de la casa en la mañana, un ejemplo, y le decimos: Señor, acompáñame en esta jornada de este día. Él nos acompaña porque Él prometió estar con nosotros, pero nosotros no lo hemos invitado. Ya estamos buscando, estamos caminando un día en un gran riesgo. No sé si me estoy dando a entender, porque el pecado va a estar delante de nosotros. O sea, va a venir siempre el momento en que podemos pecar. ¿Por qué? Porque descuidamos invitar a Jesús en la faena de ese día. Porque la Biblia es clara y dice que todo lo que hagamos, lo hagamos contando con Él, lo tengamos en cuenta. Que eso lo estuvimos viendo la semana pasada. ¿Se acuerdan? En el capítulo 2. Versículo 18 en adelante, dice, porque no tuvieron a Dios en cuenta. Nosotros como cristianos tenemos que contar con Dios en todo lo que vamos a hacer. Él debe de ser el diario de nosotros. No sé si me entiende con esa palabra, el diario de nosotros. Porque es fácil pecar. ¿Sabe iglesia, que es más fácil pecar que vivir una vida en santidad? Es más fácil pecar. Pecamos con el pensamiento. Con decir una mentira de chiste, ya somos mentirosos. Ay, Señor amado. Esto es más serio de lo que nos imaginamos. Sí, hermano David. Gloria a Dios. Kelo. Gloria a Dios. Espérese un momentito. Que queremos que se oiga allá en Managua, Nicaragua.
Angelito. Gloria. Pastor, fíjese que este confrontamiento que el apóstol tiene frente al pueblo romano, allí había una controversia tremenda, porque sí. En cuanto el apóstol, pues en cuanto a la ley no había, no era cualquiera que le iba a meter mano, ¿verdad? Como decimos nosotros, porque era conocedor desde el principio. Después de toda la revelación de Dios, cuando él en su conversión y todo el camino que el apóstol tenía como experiencia. Pero me parece a mí que ahí habían grandes eruditos, grandes doctores de la ley, hombres con un conocimiento amplísimo. Y quisieron a él dominarlo porque ellos le buscaban por la raza judía, le buscaban por los gentiles, por todos los lados, pero él siempre bloqueó. Por eso para mí me encanta este verso, que yo lo comparto mucho y usted me ha oído mencionarlo, que es en Gálatas 2:20, porque aquí deslinda todo y cada quien va a dar cuenta de sí mismo. Nosotros tenemos el conocimiento de la verdad y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya. Tenemos que tener esa dependencia sin ningún estorbo, sin ninguna duda, sin ninguna inseguridad, sino que poseído y sentado y abrazado a eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me parece que cuando él lee esto, o cuando él le da esta explicación, le cierra todas las puertas a ellos y los deja a él en su posesión, una posesión genuina, firme y fuerte. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que echar mano peormente en los días que estamos viviendo. Depender solamente de esa fe en Cristo. Yo hablaba con alguien hoy, en este día, y me decía tantas cosas que se oyen, ¿verdad? Alrededor, unos dicen de una manera y otros de otro. Pues yo le dije, pues yo tengo fe en Cristo nada más. Es lo único. porque el que me salvó es Él y el único que puede. Pues estábamos hablando de esa parte cuando dice el Señor que el cielo y la tierra, me pongo a pensar, pasarán, pero su palabra no va a pasar. Así Amén. Que yo no es mucho lo que conozco, no es mucho lo que entiendo, pero sí yo sé que quien lo dijo fue Él. Y allí yo estoy parado. Y Amén. Allí voy a esperar como dijo Noé. Noé agarró esa fe, aunque no había visto lluvia, pero quien le dijo a él que construyera el arca, le creyó. Y yo creo por eso dice que el justo por su fe vivirá, nada Amén. Más. Muchas gracias.
Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya. Vamos al versículo 22 y aquí voy a terminar. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Note, para todos los que creen en Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús. Amén. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Pero aquí en el versículo 22, amén, hay una referencia ya, que ya yo lo tengo aquí, se encuentra en gloria a Dios, en Gálatas. Gálatas 2:16, si se puede ir conmigo, escuche lo que dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Se da de cuenta? Sabiendo, nosotros sabemos eso, que nadie va a ser salvo por las obras de la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Amén. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, oiga bien, nadie será justificado. ¿Se da de cuenta? Nadie será justificado. Y cuando la Biblia dice nadie, es nadie. Nadie va a ser justificado por las obras de la ley. El 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Sí, Benjamín, que ahí vamos a terminar. Gloria a Dios.
Sí, pastor, hablando nuevamente acerca de las personas, de que el pecado siempre está presente. El primer verdadero pecador de la Biblia, un asesino, el primer asesino, fue Caín. Y cuando Dios lo confronta, dice, pero ¿por qué se molestó? Y usan la palabra allí de domingo que se llama ensañado. Dios le dice, ¿por qué te has ensañado? Y le dice, el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. El pecado siempre va a estar ahí, depende de nosotros. Igual que no depende de Dios, depende de nosotros. Igual que la salvación no depende de Dios, la salvación está ahí, depende de nosotros. Y ahí está el verso del hermano Mauro, como el hermano pastor tiene sus versos allá en Juan 14 y Hebreos capítulo 2. Hermano Mauro tiene unos versos allá en Romanos 10:9 y 10, que hay que tomar esa posición, hay que echar un paso adelante, ¿verdad? Si creyeres en tu corazón, simplemente eso. Y eso, así mismo está el pecado siempre va a estar delante. La otra partecita, pastor, que quiero traer, este capítulo 28 del libro de Hechos, 28, por allá tan lejos, que es este señor llamado 26-28, Agripa, lo mencionamos todos los días. Este hombre le está hablando, Pablo lo está persuadiendo a ser cristiano y le dice, tú crees, parece lo... A veces la persona te está haciendo el llamado de la persona, vete al frente empujando a la persona. No se puede empujar a nadie, eso tiene que salir de la persona. Pero allí Pablo le está diciendo, tú crees, yo sé que tú crees. Y él le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Ahí está el conocimiento que usted mencionó, pastor. Hay gente que están convencidos, pero no convertidos. Hay gente que creen en cierto punto, que simpatizan con el evangelio, aún ayudan al evangelio, ayudan a los creyentes, pero dar ese paso no está. Y por un poquito, ahí está el himno, te sientes casi. Con ese casi, sabes que ese casi no es del agrado, no va a ser de valor delante de Dios. Gracias, pastor.
Amén. Por ahí hay mucha tela que cortar, pero se nos va a terminar el tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Alabado sea nuestro Dios. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. En verdad que este versículo llama la atención, porque fíjese que dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. O sea que algunos tienen fe en qué sé yo cuántas miles cosas, pero tenemos que nuestra fe tiene que ser fundada en Jesucristo únicamente. Amén. Únicamente en Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Aleluya. Nos quedamos para entrar en el versículo 27. Ya lo haremos el jueves que viene, si así el Señor nos lo permite.